COPE Castilla y León.
Estar informado.
Las lluvias caídas en las últimas semanas no solo han permitido recuperar los niveles de agua embalsada, que en la cuenca del Duero están por encima del 90%, sino preparar el terreno para la campaña de incendios, que suele coincidir con la época estival. Aunque oficialmente arranca el 1 de junio, los expertos en gestión del medio natural ya anticipan que, aunque la situación de partida es favorable, hay una cara y una cruz. Pablo Martín Pintos, catedrático e ingeniero de montes en la Universidad de Valladolid.
Si tenemos un verano muy seco y tenemos un verano con muy altas temperaturas, es fácil que haya incendios virulentos. Y ahí lo que hay que hacer es, pues, ser muy eficaz. La estrategia que hay a nivel de Castilla y León es hacer un ataque muy rápido a los incendios, es decir, poner muchos recursos rápidamente para que ese crecimiento exponencial de la propagación de fuego se quede en el proceso inicial, porque si no, luego cuesta mucho más abordar el incendio.
El trabajo a pie de campo que realizan los ingenieros de montes descubre a primera vista que el aspecto del terreno no está sometido a estrés hídrico. Hay humedad acumulada. Esta situación genera proliferación de hierbas, que son un combustible que prende con facilidad, a diferencia de las zonas arboladas.
Que si al final tú tienes durante muchos días una temperatura muy elevada y no hay precipitación, ese combustible fino seco es capaz de secarse muy rápidamente. Es decir, está susceptible a arder muy rápidamente. Eso no pasa, por ejemplo, con la vegetación arbolada, que tiene un mayor tamaño, mayores diámetros y intercambia más lentamente las condiciones de humedad con el exterior.
¿Qué factores influyen en el terreno para que se propaguen los incendios? El abandono del campo y de las fincas por parte de sus propietarios, porque ya no son su principal medio de vida, hace que haya mucha maleza y en momentos de calor y sequía haga aflorar los incendios. Juan Luis Delgado, presidente de ASAJA en Salamanca.
Hay mucho terreno abandonado por la falta de gente en el campo, desgraciadamente, y eso hay que controlarlo, que de ahí es lo que nosotros defendemos continuamente, la labor que hacemos, la ganadería principalmente, pues manteniendo esos sitios que son los principales reservorios para esos fuegos imposibles de controlar en otro momento.
Julián Sanz es pastor, tiene un rebaño de ovejas en la provincia de Segovia, en Águila Fuente. Define a las ovejas y a las cabras como los mejores cortafuegos. ¿Por qué? Una de las mejores garantías para la prevención es la acción del ganado. ¿Qué ocurre? Lamenta Julián que cada vez hay menos. Y es que hace décadas los entornos de los pueblos estaban libres de maleza llegada esta temporada. Los animales se encargaban de ello, de desbrozar riberas, cunetas, prados y montes. Ovejas, cabras, también vacas, que además contribuyen a su paso a abonar el terreno.
Los mejores cortafuegos son las ovejas y las cabras. Yo en mi rebaño van ovejas y cabras y por donde pasa el ganado pues lo limpia. Eso está claro. Nada más que veas esos grandes incendios que nos vienen ahora es porque no hay ganado. Es que se está quedando sin ganado. Los pueblos están quedando sin animales, sin ovejas, sin cabras sobre todo y sin vacas. Entonces los fuegos cuando vienen pues vienen con esa virulencia y arrasan con hectáreas y hectáreas y hectáreas.
Ahora es diferente por las dificultades que en ocasiones pone la administración para que se actúe en determinadas zonas. También con hacenderas, por ejemplo, y por la merma de ganadería en extensivo. Cada vez hay menos rebaños y con ello menos pastores. Julián ha reivindicado su oficio. También ha reconocido que desde el ámbito institucional de medio ambiente parece que se han ido concienciando de los beneficios de los animales al entorno.
Luego hay veces que nos ponen trabas, pero bueno, yo creo que ya incluso medio ambiente se va concienciando de que hacen más beneficio que perjuicio. El ganado extensivo, eso es así.
Soy Carmen García Mollón, escuchas La Linterna de COPE Castilla y León. Hoy tenemos cielos nubosos que continuarán mañana con probabilidad de tormentas en el tercio norte y no se descartan en el resto. Las temperaturas sin grandes cambios, las mínimas se moverán entre los 3 y los 6 grados y las máximas entre los 16 de Burgos y los 19 de Zamora. En cuanto al tráfico, 3 personas han resultado heridas esta tarde en un accidente múltiple registrado en la A601 a la altura de Aldea Mayor de San Martín en la provincia de Valladolid. En el suceso se vieron involucrados 8 turismos y un camión. Enseguida hablamos del nacimiento de la lonja de cereales y forrajes en Palencia y Valladolid.
COPE Castilla y León.
Estar informado.
¿Quieres mantener tu ascensor en óptimas condiciones? Confía en Ascensores Zener, única empresa fabricante de Castilla y León. Más de 45 años instalando y manteniendo ascensores y elevadores industriales. Resolvemos todos sus problemas de accesibilidad con soluciones a medida. Más información en ascensores.com.
Las provincias de Valladolid y Palencia producen un tercio de los cereales de Castilla y León y el 60% de alfalfa. De ahí que hoy la lonja de esas dos provincias haya dado sus primeros pasos con el objetivo de facilitar información fiable, cualificada y profesional. Funcionará cada semana con el objetivo de ser una herramienta útil para productores y comerciantes. Estará moderada por profesionales independientes del sector agrario y económico, un marco que el agricultor podrá consultar y que servirá para atender la demanda y mejora de la cadena alimentaria. Enrique Palomo, presidente de la lonja.
No tiene que ser una lonja perfecta, la perfección la alcanzamos en los miles de transacciones que se hacen todos los días por los agricultores, compradores, intermediarios, fabricantes, dando sus precios. Ahí es donde verdaderamente la lonja pretende un marco de referencia en el que pueda apoyarse otro canal más de información que puede tener el agricultor a su disposición con estas cotizaciones.
Más de 1.000 profesionales trabajan en las dos oficinas de NTT Data abiertas en Valladolid y Salamanca. Esta empresa es referente del modelo de desarrollo, innovación y retención del talento que promueve el gobierno regional. Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta.
Tenemos ya en marcha el programa de becas talento Castilla y León, que va a beneficiar aproximadamente a 200 estudiantes con estancias entre 6 y 9 meses aproximadamente en empresas y centros tecnológicos, donde ya se están beneficiando de estos 200. Ya hay una parte, me parece que son en torno a 70, que ya están trabajando en estas estancias y que es una oportunidad que abrimos al talento de los jóvenes.
En Salamanca, el Ayuntamiento e Iberaval renuevan el convenio de colaboración para facilitar el acceso a financiación a las pymes y autónomos de la ciudad. El consistorio bonifica los costes financieros de las operaciones de aval directo o línea de avales. Para su realización ha reservado una partida presupuestaria de 100.000 euros. Pedro Pisonero habla del crecimiento de la actividad inversora.
El año pasado hubo un momento de ralentización, probablemente por razones de elección, electorales, etcétera, pero a partir de comienzos de este año, finales del año pasado, ha habido un proceso de incremento de la actividad inversora. De hecho, verán para los próximos años, en cuanto les demos datos del cierre de este año, que se ha incrementado la actividad inversora. La actividad económica está funcionando. No nos quedemos con la idea que yo creo que nos transmitió la pandemia de que las cosas están complicadas.
El apoyo que se brinda a cada emprendedor podrá alcanzar los 15.000 euros y a cada pyme los 12.000 euros con un mínimo de 400. El Hospital Clínico de Valladolid coordinará los trasplantes de corazón que extenderá un equipo conjunto a Salamanca. El Centro Vallisoletano coordinará el programa y la lista de espera con la colaboración del Complejo Salmantino, como pedía desde 2021. Desde la Junta quieren acercar a estas zonas de la comunidad este tipo de cirugías. Alejandro Vázquez, consejero de Sanidad.
Tiene que quedar claras dos cosas. Nunca se ha hablado de tener dos programas de trasplante, se ha hablado de tener un programa de trasplante en el cual colaboran dos centros asistenciales. Lo que queremos es que dos cosas: colaboración de los profesionales excelentes de Valladolid y de los excelentes profesionales de Salamanca, y en segundo lugar, permitir que los pacientes que puedan ser intervenidos en otras partes de la comunidad lo sean siempre con un equipo único. Es decir, el equipo será conjunto de los dos centros.
Sanidad apuesta por solucionar el problema de los puestos de difícil cobertura en Castilla y León. ¿Cómo? De momento a través de una iniciativa parlamentaria. Así lo ha explicado el consejero Alejandro Vázquez, que ha detallado la proposición de ley que ha presentado Vox y PP en las Cortes. Quieren ofrecer incentivos económicos para cubrir no solo estos puestos, sino también actividades sanitarias especialmente difíciles como las guardias.
Que se basa fundamentalmente en dos aspectos. Uno de ellos es la cobertura de los puestos que se califiquen como de difícil cobertura en virtud a una serie de requisitos que tienen que cubrir esos puestos. Y luego hay una segunda parte que es para realizar aquellas actividades sanitarias que son especialmente difíciles, por ejemplo, guardias. Se requiere cubrir esas guardias y no así el trabajo ordinario. También eso es la segunda parte de esa proposición de ley.
El ictus es la principal causa de discapacidad física en adultos y la segunda de deterioro cognitivo. De hecho, es más incapacitante que todas las demás enfermedades neurológicas juntas. La vida cambia en un instante para quien lo sufre. De repente, lo que era una tarea sencilla pasa a convertirse en un desafío de proporciones incalculables. Palencia prepara un proyecto piloto que facilite este proceso. Se llama Crisálida. Asunción de Lordi, presidenta de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica.
es un piso de entrenamiento para que esas personas con ictus que acaban de salir del hospital puedan hacer su rehabilitación, puedan ejercer ese proceso, lógicamente, de duelo y de adaptación que conlleva aprender a vivir de otra manera diferente. A la vez, nuestro equipo de accesibilidad valora la accesibilidad de su propio domicilio para incorporar las mejoras que necesite para que cuando salga ya de nuestro piso de entrenamiento, pues vaya a una casa ya totalmente adaptada.
Llegamos a las 8 de la tarde, escuchas La Linterna en COPE. Tenemos cielos nubosos, temperaturas en ligero ascenso que este fin de semana podrían llegar a rozar los 20 grados. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.